Está con nosotros Karina Rojo, delegada del INADI en Neuquén.
Gracias por venir acá al estudio de Radio Nacional a hablar de cosas importantes, ¿no? O sea, la verdad que el tema del INADI, bueno, es algo que, o sea, la actividad del INADI es algo que va creciendo porque somos una manga de brutos por ahí que no nos terminamos de adecuar a las cosas que pretendemos, ¿no? Y en este sentido lo que digo es, por ahí, esta es la intervención que tienen que tener ustedes día a día, porque hay gente que no tiene declaraciones de las más felices, hay gente que no acepta la igualdad, no acepta un montón de otras cuestiones, y bueno, y la intervención de ustedes es crucial para que todos vayamos aprendiendo todos los días un poquito más, ¿no?
Sí, totalmente, y en buena hora, y les agradezco la invitación también a este espacio, porque es importante, tal cual como vos decís, Sebastián, trabajar en esto, en esta tarea de reflexión constante y de tratar de buscar constantemente una manera de modificar determinados patrones culturales que están incluso naturalizados muchas veces, es mediante estos espacios donde hay que empezar a reflexionar y debatir y, bueno, y opinar, y pasa por una cuestión mucho más bien de aceptación, y no es una cuestión de ser bruto, sino es una cuestión de empezar a conocer sobre la temática, es una cuestión de conocimiento y es una cuestión también de mucha apertura, ¿no? de las personas para poder respetar, porque básicamente es eso, hablamos de respeto, más que nada, fundamentalmente.
Sí, uno a veces, digo que hemos avanzado igual un montón, ¿no? Porque yo recuerdo, en ingreso a la facultad, año 92, la verdad que la visión sobre determinados géneros era bastante diferente a la de hoy.
Sí.
Había menos tolerancia, menos aceptación a un montón de cuestiones diferentes, que hoy, gracias a Dios, se van limando esas diferencias. Y todos, en el cual me incluyo, vamos aceptando otras reglas de juego, ¿no?
Totalmente.
Y me parece que eso es evolucionar, ¿no?
Sí, obvio que sí.
Somos un país que ha sido pionero en un montón de cuestiones en igualdad de género, y me parece que eso también habla bien de nosotros como sociedad, por lo menos vamos avanzando. No es fácil, pero vamos avanzando.
En el debate, está muy bueno lo que estás planteando, Sebastián, porque en lo que es en el debate, en la discusión de determinados temas, vamos avanzando. Lo que nos falta avanzar luego es en esta apertura, en estas actitudes, hay un montón de barreras en las que nos encontramos constantemente, cotidianamente, y que tenemos que empezar a reflexionar y repensar. Podemos ser un país con legislación de avanzada, como lo somos, pero después tenemos que serlo también una sociedad que propugne, digamos, estas normas y que realmente, y no solamente desde el Estado se implementen, sino también desde nosotros como sociedades de cada.
Discúlpame, vamos a acomodar un poquito el micrófono.
Ay, gracias, porque estaba...
Ahí, porque por ahí se pierde un poco la voz y bueno, está bueno que todos escuchemos lo que tenés para decir. Bueno, ¿cómo se está trabajando hoy en el INADI?
Bueno, nosotros tenemos dos áreas fundamentalmente. Estamos trabajando desde el área de promoción de derechos y desde el área de protección de derechos, que llamamos. Desde el área de promoción de derechos, hoy quiero contarles lo que es el cuarto Parlamento Federal Juvenil de INADI, que tiene una prórroga, por eso es que era importante tener este espacio y poder charlar con ustedes y contarle a la audiencia esta ampliación del plazo. ¿En qué consiste el cuarto Parlamento Federal de INADI? Es una propuesta que hace INADI a los jóvenes, los y las jóvenes entre 15 y 18 años de edad, para que puedan participar de este encuentro, que es un encuentro de alcance federal, donde se reúnen jóvenes de todo el país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la idea central es que participen en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, respecto de un proyecto de ley vinculado al principio de no discriminación, o sea, un proyecto de ley inclusivo. Este Parlamento Federal Juvenil consta de dos fases. La primera fase vencía justamente ahora el 11 de diciembre, pero se ha prorrogado el plazo hasta el 30 de abril del 2018, por eso era importante contarlo. Sí. porque la idea es que puedan participar. El objetivo que tiene este Parlamento es crear una ciudadanía activa, justamente, que los y las jóvenes se animen a hablar, se animen a exponer lo que les pasa, lo que sienten respecto a determinados temas. El INADI propone 9 temas vinculados a la discriminación que son sumamente interesantes, son muy fuertes y de los cuales pueden opinar muchísimo los y las jóvenes, y que, bueno, la idea es que hagan con un ensayo que se hace a título individual por cada joven mediante un establecimiento educativo. Uh-huh. El ensayo, bueno, es un discurso, digamos, argumentativo respecto a un tema donde tienen que utilizar todo el material bibliográfico, está en la web del INADI, ¿sí? Y pueden realizarlo, es algo sencillo, es de 4 a 7 carillas, en un Arial 11, sí. Un interlineado 1,5, o sea, es algo simple donde pueden expresar toda su creatividad, su originalidad respecto a determinados temas. Los temas que eligió INADI este año son centrales, desde ya: discriminación por aspecto físico, discapacidad, racismo, xenofobia, violencia de género, embarazo adolescente.
¿Te puedo interrumpir un segundito y hacerte una consulta con respecto a algo que trajo mucha polémica desde varios aspectos? Esto de lo que propuso desde el Consejo Provincial de Educación, desde el Ministerio de Educación en la provincia de Neuquén, de hacer inclusivo la posibilidad de que chicos con discapacidad tengan la opción de ya no de elegir de ir a una escuela especial o algo por el estilo, sino que cualquier persona se pueda anotar en educación pública. ¿Qué opinión te merece esto? Porque trajo mucha controversia, inclusive dentro de los gremios, ¿no?, que dicen que no participaron de esta discusión y que se opusieron un poco también a esta situación porque decían, bueno, hay que capacitar docentes, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿cómo ves esto vos desde el INADI con respecto a lo que se planteó, ¿no?
Desde INADI, desde INADI todavía no hay una opinión específica respecto de la temática. Ajá. En sí misma, pero si vos me preguntas a mí, que soy delegada acá en la provincia, te tengo que decir que todo avance en derechos humanos como es este suele ser muy resistido muchas veces, pero implica un avance, ¿sí? Claro. Implica un avance en la mirada acerca de la discapacidad. Y la verdad es que trabajar esta temática desde un punto de vista de la inclusión es fundamental, es fundamental. A mí me parece un avance, esto es mi opinión. Después tenemos que ponernos a discutir, a debatir el tema de la debida implementación de estos avances, que ahí es donde empiezan a aparecer, digamos, algunas cuestiones o algunos planteos. Pero desde el punto de vista de lo que se plantea en esta norma es ir con el artículo 24 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, está de acuerdo con todo esto, y lo que genera es justamente esto, la necesidad, la importancia de poder empezar a cambiar cuestiones que vienen bajo un molde estructurado. Esta es mi opinión, obviamente, uh-huh, la salvaguardo porque es mi opinión, pero lo que a mí me parece sumamente importante y valioso es que implica un avance. Ahora bien, ¿cómo es la debida implementación de estos avances? Hay que empezar a ver y a discutir y a ver cómo se van a ir aplicando, pero es un avance, porque el hecho de que las personas con discapacidad estén en el ámbito educativo, en igualdad, o sea, esto de la igualdad también, ¿no?, es sumamente valioso e importante.
¿Cómo hablamos de que esto es nuevo? Mucha gente por ahí todavía no conoce bien los derechos y cómo funciona el mismo organismo, ¿no? ¿Cómo se hace, si es que todavía hay que informar, cómo se hace una presentación ante el INADI? O si ya la gente lo sabe.
Bien, nosotros en INADI tenemos el área de promoción de derechos, uh-huh, que era esto que les estaba contando el Parlamento, y el área de protección de derechos, donde cada persona, ¿sí?, si se siente que es discriminada o conoce un caso de discriminación, puede recurrir al INADI. Tiene distintas vías por las cuales recurrir. Tenemos un 0800, que es el 0800-999-2345, que funciona los 365 días del año, las 24 horas, donde se puede consultar y donde se va a brindar asesoramiento sobre la temática. Pero al mismo tiempo, cada provincia hay una delegación. Uh-huh. Entonces, se puede llamar a la delegación de INADI, en nuestro caso está en Carlos H. Rodríguez 563 de Neuquén Capital, y el teléfono es 443-2528, donde podemos brindar asesoramiento respecto de la consulta que se está haciendo. Nosotros, si notamos, si es un caso que puede ser de discriminación, lo abordamos, intervenimos. Intervenimos de tres formas. La primera manera es mediante una resolución rápida del conflicto, que es, vemos si lo podemos solucionar o gestionar rápidamente. En ese caso tratamos de llamar por mail, llamamos por teléfono, uh-huh. Nos contactamos por mail con otra persona, vemos si lo podemos solucionar. Porque la tarea fundamental nuestra es reflexiva de la temática. Y en segundo lugar tenemos la audiencia de conciliación, donde habilitamos y las partes voluntariamente, nosotros nos ponemos como facilitadores entre las partes, las convocamos a una audiencia para ver si podemos realizar, digamos, algún acercamiento. Si esto no se logra, el acercamiento, o sea, la parte no se siente, la persona que se siente víctima de discriminación, no se siente reparada, no se siente, satisfecha uh-huh. con la propuesta que hace la otra parte, nosotros seguimos un procedimiento que es de investigación y seguimiento de un caso, ¿sí? Donde la persona llena un formulario que se llama de denuncia y a partir de eso se abre un expediente, se llama testigo, se ofrecen pruebas y es tendiente a demostrar si en ese caso hay o no una situación de discriminación. Uh-huh. El INADI lo que hace es emitir un dictamen terminado, cerrado, clausurada, la etapa, digamos, probatoria de instrucción de ese procedimiento de investigación, se cierra y una vez cerrado se emite un dictamen. Ese dictamen no es una sentencia, siempre lo decimos, nosotros somos un organismo administrativo, no somos un organismo judicial.
Y sí, pero sirve para una instancia civil.
Obviamente sirve para una instancia judicial, porque ese dictamen es un elemento muy valioso del cual un juez, una jueza, es muy difícilmente se puede apartar. Porque hace toda una consideración desde la normativa aplicable, desde la ley 23.592, la 24.515 y toda la normativa específica de estas materias. Recuerden que hay muchas convenciones internacionales de casi todas las minorías uh-huh. que tenemos o colectivos en minoría. Entonces hay que hacer todo, el dictamen tiene toda una fuerza normativa importante y es una argumentación jurídica específicamente, donde sí lo que sí hace es aconsejar, recomendar que cesen esos actos discriminatorios o en todo caso recomendaciones a distintos organismos públicos para poder hacer o diseñar políticas públicas que puedan modificar esas acciones que están llevando a cabo. Uh-huh. Y luego, obviamente, como decís vos, Sebastián, es un elemento que puede ir a la vía judicial a los efectos de lograr la reparación. La ley 23.592 establece que quien es víctima de discriminación tiene derecho a ser indemnizado tanto de sus daños materiales y morales, correcto. Porque afecta mucho el espíritu, afecta su intimidad, su fuero íntimo, y esto es el daño moral. Entonces, los jueces lo pueden considerar y consideran este dictamen como un elemento probatorio más también en ese espacio.
Bien, en eso quedó claro. El por ahí sí me gustaría si puede repetir la fecha de en que cierra de inscripción en que pueden participar para el Parlamento Federal.
Ah, bien. Con relación al Parlamento Federal uh-huh. Juvenil, la fecha en la que cierra la inscripción para presentar los ensayos de los y las jóvenes es el 30 de abril del 2018. Uh-huh. A partir de allí se abre un espacio donde una terna de un jurado eligen cuatro representantes por cada provincia, titulares y un suplente, cuatro titulares y un suplente de cada provincia, que es ellos van, esas personas elegidas, esos jóvenes elegidos, van a ser indicados en la primera semana de junio del año 2018, para que el viaje se haga la primera quincena de octubre del año uh-huh. 2018. O sea que el año que viene va a ser un año con mucha actividad vinculada al tema de la juventud, me imagino, trabajando todo esto que tiene que ver, ya hemos tenido varias consultas en la delegación y es muy importante que desde los establecimientos educativos también acompañen. Si bien ahora ya llegamos a la etapa de las vacaciones y todo lo demás, pero marzo, abril, igual tengo la idea de que en enero y febrero ir a hacer escuelas rurales, uh-huh. porque también es importante la participación de esos ámbitos, porque hay discriminación en todos los ámbitos. Así podemos difundir también en escuelas rurales en esta enero, febrero, para que puedan participar también.
¿Qué tipo de, recordemos, Karina, qué tipo de cursos, qué niveles pueden participar?
Pueden participar jóvenes entre 15 y 18 años de edad. Tienen que estar con el apoyo del establecimiento educativo, claro, ¿sí? Que los acompañe y los asesore, digamos, en toda esta temática, porque se hace la inscripción en la página web del INADI y uno de los elementos que pide es el establecimiento educativo para tener una coordinación con ellos. También otra forma de hacer la inscripción no solamente es en la web, sino también enviando tres copias de los ensayos a la delegación, a Carlos H. Rodríguez 563, para que puedan, lo que sí tiene que llegar antes del 30 de abril del 2018 a la delegación, porque él ya el 1 de mayo ya cierra, bien, digamos. Pero esas son las vías en las que se pueden inscribir.
Bien. Yo una última pregunta, Sebastián. Sí. Como modo de cerrar ya el año, un año de mucho trabajo. ¿Cuáles son, en algún momento lo hemos consultado, pero bueno, es importante saberlo, cuáles son las actuaciones que más, al menos en lo que es la zona, de su zona de influencia, que más se reciben o que más se denuncian?
Mira, nosotros en el informe de gestión de este año, que ya lo cerré la semana pasada, nos saltó que el mayor porcentaje, tanto de consultas como de tipología de discriminación, ronda en primer lugar el tema de discapacidad y en segundo lugar el tema de discriminación por temas de salud. Así que, al menos en la provincia.
Eso habla de Neuquén, por eso le pregunto, ¿no es cierto? Hablamos de nosotros.
Hablemos de nuestra provincia. Esto, obviamente, se envía a Buenos Aires. En Buenos Aires se hace todo un mapeo a nivel nacional, donde, bueno, nosotros estamos por debajo de la media, empiezan a hacer toda una serie de estadísticas, pero en lo que nos dio a nosotros es estas, son las dos temáticas. Y el ámbito de discriminación sigue estando en el ámbito laboral, en primer lugar, y en el ámbito educativo en el segundo lugar.
¿Por qué, por ejemplo, no me imagino, sin el tema de discapacidad, pero el tema salud, por qué, por ejemplo?
Discriminación por temas de salud está vinculado a vos, la presentación de certificados médicos, o que, por ejemplo, en el ámbito laboral, la presentación de certificados médicos en el ámbito laboral, que vos quedás excluido de determinados derechos, o ya empieza toda una, claro, una... Fíjate que lo que es la discriminación en el ámbito laboral tiene que ver con, está vinculado el tema de salud, porque se presenta justamente en el cierre, digamos, en el momento de generar situaciones de despido por algunos de estos tipos de contextos, claro, de situaciones que, bueno, generan la posibilidad de que pueda ser una situación de discriminación, bien, ¿sí? Por la mirada que se pone sobre la persona que está transitando una enfermedad, ¿sí? Y el reconocimiento o no del derecho que tiene el paciente o la paciente en determinados casos, ¿no?
Sí, no deja de ser un abuso, ¿no? Pero digo, qué finito que también es el trabajo de ustedes.
Obvio.
Cuando uno habla, ¿no?, de la situación y de la posibilidad de algo que es conocido en la Argentina como la industria del juicio, ¿no? Y que ustedes lo intenten utilizar como parte de esa herramienta. Debe ser bastante complejo el trabajo en ese sentido, ¿no? Digo, por eso digo, debe ser muy finito el trabajo en eso. Porque obviamente abusos existen, este tipo de discriminación existen, pero también está el vivo, ¿no?
Que pues ahí,
intenta utilizar estas herramientas.
Debe haber de los dos, ¿no?
Claro, intenta utilizar estas herramientas para contribuir a lo que es la industria del juicio. Ahora, más allá de esto, ¿qué otros ámbitos es donde más se trabaja establecimientos educativos, hay denuncias por discriminación?
Sí. Sí, hay denuncias por discriminación. Se dan mucho en los casos de papás, mamás, de responsables, de familias, que nos vienen a consultar por tema acoso escolar. Claro. Que hay mucho y hay que trabajarlo arduamente. Nosotros, por ejemplo, un trabajo que hicimos en la ciudad de Loncopué fue maravilloso porque apuntaba a trabajar ese punto, donde fuimos a la mañana para hablar con determinados cursos y a la tarde el director dijo, no, hablen con todos, así que fue maravilloso. ¿Por qué? Porque hay que tratar de charlar sobre estos temas. Y lo que yo tengo en consideración y me preocupa, que bueno, eso es un tema que vamos a trabajar, es un protocolo con el tema acoso escolar, el protocolo con el bullying. Nosotros recomendamos mucho el protocolo, a mí me gusta particularmente el de UNICEF, el protocolo contra el bullying de UNICEF, que trabaja toda esta temática, cómo hacer las entrevistas con los padres, las madres, cómo hacer la entrevista con las madres del victimario, la víctima, y empezar a trabajar estas estas cuestiones. En el ámbito de educativo se ve mucho desde este espacio y también se ve en otros casos, qué sé yo, si el uso del arito, no el uso del arito, estas reglas, estos acuerdos áulicos que hay, que a veces implican un mayor o menor consenso a la aplicación de esas normas, o si son, pueden llegar a ser discriminatorias, si claro. Todos usan arito o ninguno usa arito, las nenas porque sí, los varones porque no, esta es la pregunta, mirá vos la pregunta que a veces surge, ¿no? Estas cuestiones son las que tenemos que ir trabajando cotidianamente. Y después, bueno, en el ámbito educativo también hay muchos casos donde lo que nosotros más hacemos es ir y dar charlas, hablar con los y las jóvenes, el tema violencia de género, hay que trabajarlo también. Ahora, en esos espacios. Y la ESI, déjame decir, sí. La ESI, la Educación Sexual Integral, el programa de Educación Sexual Integral es un programa que es sumamente valioso, importante y que de a poco se va implementando, pero donde se va implementando va generando frutos. Y eso estoy segura y estoy convencida de que es el programa puede modificar muchísimos patrones culturales.
Una última pregunta con respecto al ámbito educativo. ¿Está a la altura de la circunstancia, digo, docentes, currícula y todas estas cosas para contribuir a que no haya discriminación, o le falta trabajar mucho sobre esto?
Yo creo que se está trabajando.
Pero no, le falta mucho.
Se está trabajando, esta es mi opinión. Se está trabajando y se está trabajando mucho. Lo que sí falta, pero se está trabajando. O sea, yo me he reunido con las chicas del equipo de ESI, con la gente de educación, se está trabajando. Bien. El tema es que realmente se pueda llegar a hacer realmente este cambio, estas modificaciones de patrones culturales que están tan arraigados y algunos tan naturalizados, que eso es lo que más nos preocupa. Bueno. Entonces es importante y estamos en eso, estamos en un camino que es importante transitarlo.
Karina, te queremos agradecer tu visita aquí a los estudios de Radio Nacional Neuquén y, como siempre, obviamente, siempre más que importante todos los dichos que vos vertís acá, porque tenemos que trabajar sobre eso, tenemos que trabajar todos, absolutamente todos, principalmente de los medios de comunicación, para un mundo sin discriminación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes y espero haber llegado con algún mensaje a la audiencia también, uh-huh. Que eso es lo que más nos interesa, sobre todo desde los medios de comunicación. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Karina Rojo, titular de ININADI aquí en Neuquén.